Escuchábamos hace un ratito la conferencia de prensa que daba María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, vinculada al bono entonces de 7.000 pesos que van a recibir todos los estatales, finalmente dirimiendo, digamos, esta duda que existía acerca de si la provincia tenía o no la plata para hacer frente, y además el de 3.500 a los jubilados, esto después de que un sector de los gremios docentes rechazara la oferta diciendo que no iban a cerrar una paritaria a la baja. La pregunta es entonces, bueno, ¿quiénes van a cobrar? Dijo María Eugenia Vidal, todos. Estamos en línea con Marcelo Villegas, es ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Marcelo, Romina Mangel, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Romina?
Bien, ¿me escuchás bien?
Sí, perfecto.
Ah, bueno, te queremos agradecer mucho esta comunicación con Va de Vuelta. Hace un ratito nada más estaban terminando la conferencia de prensa para aclarar, digamos, cuáles iban a ser los alcances de este bono que fue tan discutido.
Sí, bueno, nosotros en el día de ayer cerramos una propuesta y hoy obtuvimos el acuerdo de los gremios estatales no docentes por una propuesta que incluye un 2% de aumento al básico en diciembre, con lo cual lleva los básicos al 32%, un bono de 7.000 para los activos, un bono de 3.500 para todos los pasivos de la provincia, y además les propusimos ya despejar y generar previsibilidad de cara al año 2019 con una propuesta específica que escalona un 16% al mes de julio, una cláusula de adecuación salarial automática en el mes de julio, si la inflación hubiese sido mayor que el aumento otorgado hasta ese momento, que será 16, después dos escalones en septiembre y noviembre para llegar, digamos, teóricamente al 20, o lo que dé con la cláusula de ajuste de julio, y finalmente en noviembre una cláusula de revisión y monitoreo para volver a cerrar el año como lo hemos hecho este año.
Pero a ver, para ordenarnos, Marcelo Villegas, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, insisto, es importante esta nota porque acaba de terminar la conferencia de prensa la gobernadora Vidal. Estas revisiones es donde hay más ruido, ¿no? Porque al no hacer cláusula gatillo y no hacer inmediato el aumento, significa que hay que sentar y volver a negociar, negociaciones que están bastante difíciles, por lo menos con algunos.
No, Romina, tal vez yo me expresé mal.
A ver.
Nosotros proponemos
gatillo o revisiones.
Te lo detallo sí. para que se pueda seguir mes a mes. En enero un 4%, en marzo un 4%, en mayo un 4%, en julio un 4%, es decir, 16% de aumento salarial sobre básicos a julio del 2019.
Eso ya está pactado.
Sí. Ese acuerdo implica también una cláusula de adecuación automática contra IPC INDEC Nacional en el mes de julio. Es decir, si el INDEC al mes de julio nos dice que la inflación fue 15 y dimos 16, ganaron un punto. Si dimos 16 y fue un 18 o un 20, ajustamos automáticamente. Luego de eso tenemos un escalón del 2% previsto en el esquema completo del año en septiembre y un 2% en noviembre. Y en noviembre sí, una cláusula de revisión. Es decir, estamos haciendo una propuesta mixta que incluye dos instancias de adecuación. Una es automática.
Y la otra,
es la revisión.
Se entendió perfecto.
Ahora me expresé mejor entonces.
Sí, se entendió perfecto. Ahora quería preguntar qué pasa con los docentes, ¿no? Que hoy rechazaron lo que ellos dicen cerrar la paritaria a la baja.
Mira, Romina.
Y hablaron, perdóname, del bono como plata negra o, bueno, que no iban a aceptar un aumento en negro.
Sí, dádiva, en la reunión dijeron dádiva.
Sí, dádiva, bueno.
Con la propuesta que nosotros hicimos hoy, el maestro de grado, un solo cargo que se inicia, pasa a cobrar 16.710 pesos de salario.
¿Cuánto?
16.710 pesos de salario.
Sí.
Que con el material didáctico, el presentismo, llega al 37.7 de aumento. Y el bono, arriba de eso, nos permite decir, sin temor a equivocarnos, que este año la provincia, con esta propuesta, ha hecho el mayor esfuerzo posible para acercar el ingreso anual del maestro lo más cercano posible a la inflación. Si uno porcentualiza el bono de 7.000, para el maestro de grado inicial está cerca del 42.3% en ingresos. Con lo cual, eso es para el maestro de un solo cargo, y el promedio de los maestros, que son la inmensa mayoría, pasa a cobrar 32.865 pesos de salario neto. Con lo cual, digamos, esto de que quedamos 14 o 13 puntos debajo de la inflación no es así en términos de ingresos del año.
Ahora, ¿por qué crees que mantienen, digamos, esta postura tan taxativa, tan contundente?
Mira, yo lo he expresado, creo que contigo también, el año pasado. Terminó 2016 y en noviembre ya Baradell decía que había que salir a sacar al neoliberalismo de las escuelas. Está terminando 2018 y Baradell dice que si no los convocábamos y esto no se solucionaba, las clases no van a empezar en 2019. Yo creo que hay un dilema no resuelto de la representatividad en algunos representantes gremiales, como es el caso de Roberto Baradell, en el sentido de que hace política partidaria ideológica desde un gremio. Yo estoy seguro que muchos docentes que nos escuchan están pasando un momento muy difícil, pero también estoy seguro que hay muchos docentes que nos escuchan que no votaron un representante gremial para que haga política partidaria, sino para que los represente como colectivo gremial. Cuando un representante gremial, sea sindical o empresario, digamos, sigue un postulado ético propio en desmedro del colectivo, y bueno, hay un dilema de representación.
Pero Marcelo, vos decís, a ver, para que se entienda, y acá sí me parece que no debería haber tergiversaciones de ningún tipo, ¿el reclamo es legítimo o no cierran para mantener un posicionamiento político?
Mira, toda discusión salarial en tiempos difíciles como los que hemos vivido este año es legítima. Digo, también aquellos sindicalistas con los que cerramos hoy un acuerdo a la mañana, que la propusimos ayer y hoy nos dieron su aprobación, son representantes gremiales que no necesariamente están en línea con la ideología ni con la posición política de este gobierno. Pero evalúan una propuesta gremial desde un punto de vista técnico, negocian, construyen, mantienen el diálogo y permanentemente vamos logrando un trabajo en conjunto que beneficie a los trabajadores. A esta instancia, con esta situación, con estos planteos que yo te hago de lo que estamos ofreciendo y hablando de ingresos del año, la única conclusión que cabe es, bueno, hay un sector del gremialismo docente, al menos, que está dispuesto a hacer política en base a un reclamo que nunca dijimos que no era justo. Lo que hemos dicho es siempre vamos a comprometernos a pagar lo que la provincia puede pagar.
Villegas, Esteban Rafael, ¿cómo le va?
Hola, Esteban, ¿cómo estás?
Muy bien. Ahora, en la negociación paritaria docente hay un colectivo de gremios que negocia en conjunto y ustedes suelen personalizar en la figura de Baradell, el titular de SUTEBA, uno de esos gremios. ¿Qué pasa con el resto, ¿no? Con la FEB y el resto de las entidades?
Bueno, forman parte de un frente gremial. Sus expresiones individuales como dirigentes gremiales no tienen la carga ni el tinte político que tiene Roberto Baradell cuando habla.
Pero la posición es la misma.
No es una apreciación. Bueno, pero en el frente gremial nadie puede cerrar una paritaria si no cuenta con los votos de SUTEBA. No nos olvidemos, y hay que aclararle a la gente que nos escucha, sobre todo a los vecinos de la provincia de Buenos Aires que nos escuchan, que para obtener una paritaria en el régimen de la ley aplicable, que es la 13.552 en la provincia, se necesita tener la mayoría, por aprobación, la mayoría de los votos, y cada uno de ellos vota en función de una proporción. Y nadie puede cerrar una paritaria si no es con los votos de Baradell. Esta es la verdad, esta es la cruda verdad, y es lo que pasa en cada sesión que tenemos, ¿no? Si no, obviamente hay gente que tal vez estaría en condiciones de cerrar una paritaria, pero eso no cumplimentaría los requisitos y las formalidades que exige la ley paritaria en la provincia.
Y yendo al resto del universo de empleados estatales, con este bono de 7.000 pesos, que lo cobran todos, ¿verdad? Independientemente de la condición de empleado.
Sí, a ver, este bono lo cobran todos los empleados de la administración pública central por el acuerdo que hicimos ayer, y hoy la gobernadora anunció en conferencia de prensa que, independientemente del rechazo, nosotros, como lo hemos venido haciendo este año, acompañando a los docentes de base en su situación salarial, vamos a aplicarlo también. Vamos a pagar el bono, vamos a dar el 32%, vamos a darle los 3.500 pesos de bono extraordinario también a todos los jubilados. Y la gobernadora ha decidido en el día de hoy también hacer extensivo toda esta propuesta al Servicio Penitenciario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Bueno.
¿Y qué pasa con los empleados públicos que están en condición de locación de servicios, o sea, son monotributistas o contratados temporales?
Esos tienen otro régimen. Nosotros hemos aclarado en la propuesta que esto va para todo el personal de planta permanente, el de planta temporal y transitoria, y los becarios del área del Ministerio de Salud, del ministro Scarsi, que están pasando a planta permanente en un programa que hemos acordado también en paritarias ya hace 2 años. Nosotros cuando llegamos a la provincia, es una idea, había 15.000 empleados de la Administración Pública Central y 5.000 becarios que estaban en una precariedad laboral absoluta. Y nunca yo recuerdo haber escuchado que había una huelga, un paro en la provincia por la situación de precariedad de esos trabajadores. Nosotros decidimos pasar a planta permanente a 20.000, para que te des una idea, había gente con 14 años en situación de precariedad, y todos esos lo van a cobrar también el bono de fin de año.
Pero Marcelo, es Marcelo Villegas, estamos llegando a todo el país, es ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Creo que lo que estás manifestando, digamos, desde un principio es que hay partes de la negociación que claramente está teñida por una posición política.
Absolutamente. Esto es así, digamos, y no es una percepción, como me preguntaba hoy alguien en la conferencia de prensa, no es una creencia nuestra, es una evidencia, por las expresiones, las manifestaciones. Yo te decía hace un ratito, mira, de 8 de marzo, paro por el Día Internacional de la Mujer, 14 de junio, paro nacional convocado por la CTA bajo las consignas, basta de despidos, no al veto, y contra la ley de que le ponía un freno a las tarifas, no al FMI. 25 de junio, se suma la federación al paro nacional convocado por CGT. 3 de julio, paro convocado por CETERA en repudio a los representantes de las docentes de las provincias de Chubut y Corrientes. 6 de julio, retención de tareas de todo un día porque hubo una demora en el Banco Provincia en la aplicación de los sueldos. 22 de agosto, paro de SUTEBA y UDOCA en repudio a la represión que sufrieron los trabajadores de Astillero Río Santiago, el día de la toma. Paro de 36 horas el 24 de septiembre, en adición a los paros nacionales decretados por CTA a partir de las 12 horas. 25 de septiembre, paro de 36 horas en adición a los paros nacionales decretados por CTA y por CGT. Y el último fue el 20 de noviembre, un paro de 24 horas porque teóricamente no nos estábamos convocando a negociar y en contra del rechazo de todas las políticas públicas de educación que está poniendo en funcionamiento María Eugenia para sacar del estancamiento de la educación pública y gestión estatal en la provincia.
Bueno, bastante claro sería el cronograma general de lo que fueron las medidas de fuerza tomadas durante este año. Marcelo Villegas, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias por esta comunicación con Va de Vuelta.
No, por favor, gracias Romina y equipo. Que tengan buenas tardes.